escuchábamos Our House, 2 de la tarde con 16 minutos, y vamos a presentar a nuestro invitado. No es primera vez que conversamos con él y esperamos que sea una de muchas conversaciones con Nicolás Valencia. Muy buenas tardes, Nicolás.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Nicolás es el, a ver, vamos a intentar traducir esto, el Editorial and Data Manager de ARC Daily. La traducción más lógica sería como, no sé, director editorial y de data de ARC Daily.
Sí, creo que ahí se acerca.
Ahí se acerca, ya, claro, pero es que estos cargos, bueno, además se entienden considerando que ARC Daily es hoy día no solamente una marca internacional como ya lo era, incluso teniendo las oficinas y los headquarters antes en Chile, sino que a estas alturas ya se trata de una compañía multinacional. Si quieres, podrías hacernos un pequeño resumen de estos cambios, digamos, que ha tenido ARC Daily, si no me equivoco, desde el 2020 o desde el 2019, cuando Architonic, la empresa suiza, toma o compra, digamos, ARC Daily, ¿no?
Tal cual. ARC Daily, como tú dijiste, nació acá en Chile el año 2005 con plataforma urbana, y el año pasado, en mayo del 2020, se anunció que Architonic y ARC Daily eran parte de la misma empresa, que se llama NZZ, que es un conglomerado de medios en Suiza. Así que seguimos manteniendo nuestra independencia, lo que hacemos, pero con el apoyo de Europa también.
Exacto, nosotros conversamos en ese momento, ya un año y medio en el fondo, ¿cierto?, con David Basulto, uno de los dos cofundadores de Plataforma Urbana, de Plataforma Arquitectura y de ARC Daily. David Basulto sigue siendo parte del grupo, sigue trabajando con ustedes, ¿no?
Sí, trabajamos con David.
Excelente. Y bueno, hoy día tenemos la suerte de estar conversando con el director editorial y data, en el fondo, en este caso, de ¿cómo se traduce data al español? ¿Tiene una traducción literal?
Hay una traducción que es datos, pero en realidad es como análisis. Yo creo que es
más
también, porque en el Big Data no hay análisis. El análisis lo pone uno. Entonces creo que hay un tema que en español se explica mucho mejor por eso, pero creo que debería ser análisis.
Excelente. Bueno, Nico también es el cofundador de un proyecto que se llama Redes IAAC. Exacto, y de X-Formas, o X-Formas en realidad. ¿De qué se trata Redes IAAC y de qué se trata X-Formas, Nicolás Valencia?
RCIAC es un proyecto con el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, discusiones sobre ciudad desde Iberoamérica. No esta visión de que viene alguien de Europa y nos explica cómo es el mundo, sino que en realidad es una conversación con ambas lados del Atlántico, y hay un máster online en eso, y nada, me tocó empezar ahí a trabajar con gente muy agradable y muy inteligente de ambas partes del Atlántico. Mientras que X-Formas es un proyecto que en realidad es una forma corta de decir X-Formas de arquitectura, que hacemos con Taller 25, y ahí conocemos a arquitectas y arquitectos que nos diseñan, que creo que es algo interesante porque revela mucho de la formación que tenemos como arquitectas, arquitectos, y que en realidad es mucho más que diseñar.
Exactamente, algo que nos encanta poder difundir lo más posible aquí en Santiago Adicto. Nos toca hablar con muchos arquitectos y arquitectas que se dedican justamente a la labor editorial, a la labor de investigación, a la publicación de libros, a la investigación, y eso es tan importante como el arquitecto que se dedica a desarrollar proyectos tangibles. ¿Por qué, Nicolás Valencia? Mucho mejor que lo puedas explicar tú, que justamente estás en ese mundo, que es el mundo de la difusión de la arquitectura, y parte de un proyecto que logró transformarse desde Chile en el sitio más visitado de arquitectura en el mundo. Si este es un logro que uno no tiene que cansarse de repetirlo, y no sé si siguen siendo al día de hoy, porque cada vez que los entrevisto vuelvo a preguntar, ¿siguen estando ahí en el top one o top dos, no sé, de los sitios más visitados del mundo?
Por el cargo que tengo, te puedo confirmar que sí, porque me toca ver data, así que sí. Okay. El sitio más visitado en el mundial, hay siete versiones y cuatro idiomas: inglés, español, portugués y chino mandarín. Así que, y teniendo una voz desde Latinoamérica, que creo que eso es lo más importante también.
Absolutamente. ¿Las oficinas centrales de ARC Daily siguen estando ahí en Pedro de Valdivia Norte, o esto ha cambiado desde la última conversación que tuve con alguno de ustedes?
Seguimos acá al punto que estoy acá en este momento, precisamente la oficina de Santiago.
Excelente. Yo aprovecho además de recomendar a la gente que nos está escuchando que siga a Nicolás Valencia en Instagram, nicolásvalencia.cl, ¿cierto?
Así es.
Porque, primero que todo, tienes una capacidad de sacar fotos extraordinarias, siendo que no te dedicas a eso.
No, para nada.
Pero tus fotos son buenísimas y la interpretación que le das a tus fotos, no sé, hace muy poquitito publicaste este post sobre el edificio de Izquierdo Lehmann, que está acá frente a nosotros en la radio en Apoquindo. Este es un post que hiciste recién, hace, qué sé yo, dos semanas. Y para mí fue súper interesante leer tu explicación de por qué este es un proyecto ejemplar dentro de lo que es la arquitectura chilena, de qué oficina viene, de cuándo es, el tema de que la forma trapezoidal no es antojadiza. Bueno, a este proyecto algunos cariñosamente lo llaman la juguera. ¿Y cómo explicas tú el desafío estructural, la decisión urbana? Bueno, hay un montón de contexto que uno lee esto y dice, entendí el edificio. Y eso se agradece mucho, Nicolás. Así que recomiendo seguir a Nicolás Valencia, nicolásvalencia.cl en Instagram. La excusa de esta conversación hoy día, Nicolás, es que estamos en la semana de los recuentos, semana en que se hacen todo tipo de rankings, recuentos, análisis del año, y no queríamos quedar afuera justamente, y para eso nos interesaba mucho hablar contigo, que estás todo el día consumiendo arquitectura local e internacional. Y te pedimos especialmente que nos hicieras una especie de selección, de curaduría, de ranking, no sé, de obras chilenas que a ti te hayan parecido fundamentales de este 2021. No significa que son solo estas las únicas buenas, significa que es tu criterio, que es tu decisión, que son las que tú has querido poner en valor. Y además te pedimos después, para complementar, que revisáramos un poco si el ranking que hizo ArcDaily, Plataforma Arquitectura, sobre las 100 obras más demandadas o más visitadas por el público ArcDaily el 2021, ¿cierto?
Así es, tal cual.
Ya, entonces, usted, ¿por dónde quiere partir para hablar de obras elegidas en Chile? Algunas son en Santiago, otras son en Concepción y en Viña del Mar. ¿Por qué proyecto te gustaría partir que te parece un proyecto fundamental de los que se han abierto a público o abierto, digamos, a sus usuarios en estos 12 meses?
O sea, primero que todo, creo que yo soy solamente un engranaje más dentro de este gran equipo que es ArcDaily, y acá hay un trabajo incansable del equipo de proyectos liderado por Clara Oz, por Paula Pintos, por Hannah Bandel, por Susana Moreira, por Agustina Culeri, que son quienes están constantemente de distintas partes del mundo curando arquitectura. Y lo mejor de todo es que son todas mujeres, lo que dice mucho de nuestra época.
Buen punto.
Y personalmente, me tengo que ir sí o sí por el Palacio Pereira, que si bien había estado congelado, pero se abrió a comienzos de este año, y hace un año tan largo que nos cueste recordar que esto se inauguró a comienzos
de
este año.
Se pierde completamente con lo que ha pasado entre el 2020 y el 2021, y es súper entendible que uno se pierda, pero tienes razón, se abrió a público de alguna manera y a las oficinas de sus usuarios, ¿no es cierto?, que es parte importante del Ministerio de las Culturas este 2021.
Así es, y es un proyecto de nombres que a quienes siguen este programa de seguro han escuchado antes. Estoy pensando en Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Moleto. Y el Palacio Pereira, hay que considerar que estuvo a punto, y de seguro tú, Rodrigo, lo has comentado en alguna de tus columnas, que estuvo a punto de ser demolido para ser reemplazado por una torre genérica del centro. Y es el resultado de un largo proceso de abandono, remodelación, convocatorias, y que en realidad es parte de un concurso público que también está cubierto por ArcDaily hace probablemente 8 o 9 años. Y es interesante ver que se haya convertido en el proyecto de remodelación más importante en Chile fácilmente en los últimos 20 años. No solamente porque alberga actualmente la Convención Constituyente, sino que también porque yo creo que no estamos tan acostumbrados en Chile a proyectos de remodelación de esta escala. Yo lo pienso, la arquitectura contemporánea chilena es obra nueva, y los nombres que uno siempre ha escuchado son de obra nueva. Y creo que dice mucho de lo que está pasando tanto en Santiago como en el resto del país, en ciudades que se empiezan a densificar, pero también con la crisis climática está todo un tema de discusión en torno a qué es más sustentable, remodelar o construir desde cero. Entonces, yo apuesto que en el futuro vamos a seguir viendo proyectos de remodelación de esta escala en Chile, sí o sí, fuera de Santiago y dentro de Santiago.
Qué interesante todos los puntos que planteas para explicar por qué este sería el proyecto de remodelación más importante en los últimos 20 años. Yo creo que está siendo probablemente incluso un poco conservador, porque no sería quizás exagerado que alguien dijera, no sé, si a mí alguien me dice que este es el proyecto de remodelación o de restauración más importante de los últimos 100 años, yo en principio también pensaría que es posible, pero está bien, dejémoslo en 20 años, pero tal como tú dices, el proyecto de remodelación, pero al mismo tiempo es un proyecto que también instala un edificio nuevo, que conversa con el edificio antiguo y lo hace de una manera extraordinaria, que el trabajo de Cecilia Puga, de Paula Velasco y de Alberto Moleto, que sí, efectivamente, a todos los hemos entrevistado juntos y por separado en este programa, y a los tres los admiramos muchísimo. Es un proyecto que además es interesante por eso también, Nicolás, ¿no?
Sí, totalmente. Si han tenido la posibilidad de ver fotos, ya sea en la cuenta de Santiago Adicto o en internet, o a las veces que ha sido cubierto por medios de prensa impreso, puede ser que le llame la atención que pareciera ser que la parte antigua, o sea, lo que es el edificio original, no estuviera totalmente limpio, no estuviera totalmente renovado, remodelado. Y la verdad es que es un trabajo tremendo del equipo de arquitectos por precisamente transmitir esa historia, que no es fácil, porque uno se imagina que remodelación es simplemente limpiar muros, pintar y se acabó, cuando en realidad hay un proceso de interpretación cuando uno remodela, desde una pieza hasta el Palacio Pereira. Hay historia. La remodelación no es simplemente vaciar casas y ni muros, sino que en realidad es también cómo se transmite la historia. Y el edificio lo hace a la perfección en ese intento por transmitir modernidad, pero también historia, porque hay un trabajo de restauración y remodelación histórico tremendo y que da para estar sentado y estar viendo cada muro por lo menos 15 a 20 minutos. Y también está todo el trabajo del edificio nuevo, que completa parte del proyecto, y cómo, a lo que uno dice mucho como arquitecto, pero quizá la gente no le hace mucho sentido, dialoga, en el sentido de que se entiende que tanto el proyecto nuevo, que esta torre de hormigón y acero, parecía ser que es parte del mismo proyecto, que así fue pensado desde el comienzo, y es un tremendo logro de parte del equipo de arquitectos. No es fácil trabajar con ese proceso histórico, y que hoy en día tiene el simbolismo también de albergar a la Convención Constituyente.
Exactamente, y toca tantas fibras, tal como tú dijiste, es producto de un concurso público de arquitectura, que también en nuestra historia reciente estamos llenos de concursos con extraordinarios jurados y extraordinarios ganadores que no se llevaron a cabo, y aquí este sí se llevó a cabo. Por otra parte, es el ejemplo de lo peor y de lo mejor al mismo tiempo de lo que pasa con nuestro patrimonio, ¿no? Porque es un edificio que estuvo abandonado a su suerte durante décadas y décadas y décadas, que estuvo a punto de ser convertido en un chiste cruel, que era básicamente cómo se iba a mantener su fachada y se le iba a plantar un edificio al medio. Entonces, es como que toca demasiadas fibras al mismo tiempo el Palacio Pereira, que tú has nombrado como el primer hito de la arquitectura en Chile este 2021, por sus arquitectos, por el concurso, por el tema de esta tendencia que hay de remodelar y no de votar, que tienen que ver justamente con la crisis climática y con ser más sustentables. Pucha, que tiene, insisto, tantos ángulos del cual mirarlo, pero lo que tú dices también, tú entras y te quedas pegado, y vuelves a ir y vuelves a abrir la boca, y vuelves a ir y vuelves a sorprenderte, porque la cantidad de belleza y la cantidad de datos visuales que tiene el Palacio Pereira es algo que de verdad no tiene como comparación en Santiago o en Chile, no sé.
Sí, totalmente. Creo que, a ver, esta es la primera vez que lo verbalizo, pero creo que el Palacio Pereira tiene algo de arquitectura contemporánea chilena muy claro. O sea, es lo que tú dices. Yo veo ese proyecto y yo sé que es chileno. No sé por qué, no sé explicarlo, pero hay un trabajo con el cobre, con lo histórico, a nivel de vegetación, que no es la idea que sabían que había hace, no sé, 30, 40 años, de la teja, la casa parronal, que es maravillosa, pero no es la única forma de hacer arquitectura. Entonces, hay algo que hay una interpretación, o sea, lo que hacen los arquitectos también es interpretar una idea de cómo debería ser la arquitectura contemporánea chilena. Y además también en un contexto en el que el centro de Santiago está tan densificado, hace un aporte al espacio público tremendo. También considerando que si piensan en edificios públicos, siempre hay como una distancia entre el edificio y la gente. El Congreso de Valparaíso, pero también toda la remodelación del Centro Histórico de Berlín, por ejemplo, hay una distancia. Está el edificio, que es imponente, está una reja y luego viene uno. Y en realidad Palacio Pereira está encima. O sea, casi no hay vereda y está la posibilidad de tomarse un café si uno quiere dentro de la...
Exactamente. Está la posibilidad, como dices tú, de tomarse un café en el Café La Huérfana, que es delicioso, y que lo único que hay que hacer cuando uno llega, aquí yo estoy viendo el Instagram de La Huérfana, que es lahuérfana.cafetería, tú llegas, te metes a su Instagram, hay un link, en ese link te va a aparecer una especie como de un WhatsApp, tú mandas el WhatsApp, tienes que mandar tu nombre con tu RUT, te contestan al tiro, entras, te van a revisar obviamente que tengas, no sé, pase de movilidad, porque hay unos carabineros en la entrada, porque este es un lugar donde está el Ministerio de la Cultura, donde está la Convención Constituyente, y una vez que haces ese trámite que no dura más de 3 o 4 minutos, te encuentras con una cafetería impresionante, deliciosa, y que permite que cualquiera pueda entrar al Palacio Pereira.
Sí, totalmente, yo creo que eso también dice mucho de cómo la arquitectura ha estado entendiendo el tema del poder. Y no solamente ahora, estoy pensando en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, la misma Plaza de la Ciudadanía, más allá de que ahora hay rejas, pero la verdad es que uno está al frente, o sea, no está ese distanciamiento que uno puede ver en otras partes, y eso dice mucho de cómo la historia social y política del país también se reflejan en cómo diseñamos y cómo construimos.
Oye, y podemos sumarle también Nicolás Valencia de Arc Daily, está conversando hoy día con nosotros haciendo una especie de recuento de lo más importante que ha pasado en la arquitectura chilena este 2021, toda la parte de cómo alajaron de todo el interiorismo del Palacio Pereira, que estuvo a cargo de la Carolina del Piano y la Alexandra Edwards, y que lograron conseguir en el fondo diseño chileno de altísima calidad, y con eso poner las mesas y poner las sillas, y al mismo tiempo trajeron muebles, no sé, de la Biblioteca Nacional, se metieron en las bodegas de distintos lugares importantes de nuestro patrimonio, y por lo tanto también todo lo que hay adentro del palacio es también tremendamente interesante y una pega muy bonita ahí.
Sí, de años, y como tú dices, es todo un tema, un trabajo de nuevo, es un trabajo completo, porque no solamente el trabajo de la remodelación, sino de cómo se vive cada espacio, y la verdad es que creo que uno de los grandes hitos de este año, sí o sí.
Totalmente, y yo por último quiero agregar la serigrafía que está puesta en el cielo de la sala principal del segundo piso, de color rojo, es una cuestión que tú la ves y no puedes creer la pega que hay ahí, porque no es que llegó y se pegó algo, ahí hay un trabajo minucioso, nuevamente, o sea, está lleno de detalle, está lleno de trivia, está lleno de elementos para decir, se pasó.
Sí, el Palacio Pereira es para ir por lo menos 2-3 veces, y como tú dices, aprovechar la cafetería como excusa, pero sí, eso lo hace un gran proyecto de este año.
Ojo que también hay recorridos guiados gratuitos a los que todas las personas se pueden sumar, así que eso hay que buscarlo, hay que googlearlo, pero eso se puede, creo que todos los días tienen recorridos guiados, y además siempre tienen algunas exposiciones interesantes en algunas de las salas que dejaron en la entrada, entonces tú vas a tomarte el café y puedes aprovechar de ver la exhibición, digamos, transitoria que hay también en el Palacio Pereira, entonces opera un poquitito como museo, como café, y bueno, el resto ya son dependencias administrativas, donde está la ministra de las Culturas, donde están distintas, digamos, secretarías del ministerio, pero es un proyecto alucinante. Pablo Altiques me escribe un WhatsApp y me dice que hay un libro, y me acabo de acordar porque sí, lo tengo, hay un libro que hizo la Universidad Católica solamente de este edificio, digamos, donde te cuentan un poco la historia completa de lo que fue lograr esta, ¿cómo podríamos decir? No sé, se me fue la palabra, pero esta verdadera casi utopía de haber logrado desarrollar el Palacio Pereira.
Sí, la verdad es que el historial de concursos públicos en Chile es bastante bueno, obviamente hay excepciones, el otro día lo comentaba con un par de amigos, pero el proyecto de Milan Radic para las antenas del Cerro San Cristóbal es una gran pérdida para no solo Santiago, sino para Chile, pero hay muchos proyectos que hay todo un trabajo que no se ve obviamente ni en prensa, ni en medios, ni nada, porque es bastante más burocrático, más técnico, pero cuando están ahí, de verdad que es para sacarse el sombrero.
Ya, dejamos el Palacio Pereira entonces de Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Moleto, elegido para comenzar esta conversación por Nicolás Valencia, el editorial and data manager de ARC Daily. Y nos vamos a un segundo donde también está presente una destacada arquitecta joven, junto a un arquitecto también relativamente joven y que tiene que ver con probablemente el mejor proyecto que ha hecho Metro en superficie en su historia.
Sí, la verdad, tengo que dejar claro ante que no se escuche entre ti que a mí el metro me fascina. O sea, yo soy de las personas que tiene imanes del metro, las tazas del metro de Santiago, entonces sigo muy de cerca lo que pasa con el metro. Y como tú dices, de verdad que el trabajo que hicieron con la estación Plaza de Armas de Línea 3 de Bills y Lyon es un gran proyecto. Si bien la estación fue inaugurada en 2019, pero conversando con gente cercana, la verdad es que recién se abre porque es un proyecto nuevo en la línea de estaciones que se hacían en el metro de Santiago. Hay que pensar todo el proceso línea 5, por ejemplo, que va desde o iba en un comienzo desde Baquedano hasta Bellavista de la Florida, que eran parte de recorridos viaductos, o la estación de superficie, pensando en, por ejemplo, no sé, Manuel Montt, Pedro Valdivia, pero ya con los proyectos de línea 3 y línea 6 empezamos a ver una línea de proyectos que no es solamente la estación, sino que el metro se da cuenta, ojo, acá también hay responsabilidad como empresa de hacer ciudad, y la estación Plaza de Armas creo que va en esa línea. Esta estación, para quienes no la conocen, no es la salida de línea 5, que fue la primera línea, la primera estación, perdón, que se ubica ahí, sino que es la construcción extra que se hizo para línea 3 y que está a un par de cuadras del Palacio Pereira y a una cuadra hacia el oeste de Plaza Armas, por la calle Bandera.
Exacto.
Y ahí lo que hace ese proyecto no es solamente la estación, porque quienes recordarán, hace, no sé, 7 u 8 años, era una esquina común y corriente, fachada continua, cae directo a la calle, no, mucho que decir. Y lo que hace Bills y Lyon es un trabajo estructural maravilloso, porque si tiene la posibilidad de ir, cuando uno entra al primer piso, o entra por la calle más que por el metro, se da cuenta que hay una especie como de arcos en el primer piso, y uno pensaría que eso se hizo básicamente con una estructura, pero la verdad es que se hace por inverso, una solución estructural bastante interesante, que son una especie de globos, que básicamente es como cuando uno envolvía un globo con papel maché y luego hacía explotar el globo. Bueno, es un poco así, simplificando el proceso, que son los domos. Entonces dejan esa especie de arcos el primer nivel, que no solamente lo hace icónico, sino que también le entrega calidad al espacio público, porque al final del día el metro es espacio público.
Así es. De hecho, Nicolás, incluso las rejas que tuvieron que sumar producto de los problemas de seguridad que comienzan con el estallido social, también se las arreglaron para hacerlo de una manera que conversa muy bien con el proyecto, y hasta se ven bien esas rejas a la calle, tienen una elegancia, no sé, una cierta sensualidad incluso, y el proyecto enrejado de alguna manera con su exterior quedó muy bien terminado también.
Sí, el proyecto en realidad lo que hace es un edificio al final del día. O sea, no estamos hablando con Rodrigo de la estación, pero es un edificio, porque sobre la estructura del metro hay un edificio de oficina, y es un edificio súper sobrio, porque ya que hay un tema bien de ciudad y arquitectónico que cualquier persona que nos está escuchando lo puede ver, que cuando estoy rodeado de edificios que son tan importantes, no hay necesidad de ser también tan rimbombante, uno puede ser bastante sobrio. Y lo que hace la estación Plaza de Armas, básicamente completa esa cuadra entera y le da el protagonismo al resto, porque uno sale a esa estación y está la catedral, está el ex congreso, a una cuadra está el proyecto del Museo de Arte Precolombino, todo el Tribunal de Justicia. Entonces, es reconocer que en realidad tu aporte como obra es ser bastante más sobrio que ese historial de riqueza que hay en torno a la estación y la Plaza de Armas también.
Loreto Lyon, Alejandro Bills, son la oficina Bills Lyon, dos sí, arquitectos capísimos que además son matrimonio y son familia. Y que han logrado un proyecto fantástico como el que tú recomiendas. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Nicolás, que el trabajo que se hace en la estación Plaza de Armas nueva, la de la línea 3, es decir, la que está en Bandera, es decir, la que no está en plena Plaza de Armas, sino que es la nueva estación Plaza de Armas, le da además como que termina de una manera muy bien todo este eje público y republicano, digamos, y cívico, que está mucho mejor de lo que había antes. Además, es un proyecto que reemplaza mejorando lo que había antes, algo que también tú has comentado y has destacado. Así que las felicitaciones para esta dupla, que no es la única razón probablemente por la cual este año han salido publicados en Arc Daily, en Plataforma de Arquitectura, porque también han hecho un proyecto muy interesante fuera de Santiago, que les ha dado también harto reconocimiento, Nicolás.
Sí, totalmente. Y mientras te escucho hablar, pienso que también la estación ahora, bueno, no solamente mejora el entorno, sino que también es una forma del fin del Paseo Bandera, que también es parte, claro, de todo lo que pasó con la construcción de Línea 3. Y si uno piensa 10 años atrás, 15 años atrás, es muy distinto cómo quedó ese eje del Paseo Bandera, que ya todo el mundo lo conoce, y cómo la estación también ayuda a armar un espacio que es bastante agradable.
Excelente. Pasémonos a un proyecto que ha sido muy premiado. Ya a esta altura creo que llevan 6 premios. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar él en Madrid y su digamos representante de Chile en Santiago, a la oficina Luis Vidal, arquitecto, por su centro comunitario de salud Mata Sur, o sea, centro comunitario y centro de salud Mata Sur, que tú también has ubicado acá como uno de los proyectos que quieres destacar este 2021, Nicolás Valencia.
Sí, creo que estos 3 proyectos que hemos estado conversando van a un punto que yo tengo súper claro. La densificación de Santiago va a forzar a que en el futuro veamos más proyectos de remodelación y reacondicionamiento más que nunca. O sea, no hay posibilidad de construir desde cero en el centro de Santiago. Hay un proceso de densificación bastante importante en zonas también como esta central, con el tema de los guetos verticales. Hay una carencia de equipamiento y servicios grandes, y vamos a ver que en la medida en que las ciudades empiezan a crecer verticalmente, hay necesidad de ir trabajando con una especie como de acupuntura. No es el gran proyecto, la gran explanada, sino que proyectos de estas escalas que entran a hacer intervención puntual, muy delicada, muy sobria a veces, pero fundamentales para que la ciudad siga desarrollándose y creciendo y siendo un lugar donde queramos vivir también.
De hecho, Nicolás, tiene un poquito en común con el Palacio Pereira el hecho de que recupera un edificio antiguo y lo restaura, y al mismo tiempo crea un edificio nuevo y los hace conversar, ¿no? En ese sentido, hay de alguna manera como un paralelo.
Sí, totalmente. Es un buen ejercicio. Estos 3 proyectos que hemos estado hablando están disponibles también en Plataforma de Arquitectura, así que pueden hacer también su propio análisis. Y como tú dices, no es un proyecto desde cero, sino que está, por un lado, en una cuadra, está lo que era el ex liceo metropolitano de Santiago, y luego por eso sí, el resto de la cuadra lo complementa el centro comunitario. Es como una forma de doble L. Una L era del liceo y otra L es del centro, el CESFAM.
El CESFAM, exacto.
Y forma esta especie de plaza central. Bueno, acá hay que mencionar que este proyecto, entre los premios que ha ganado, está el premio a mejor proyecto de equipamiento o uso mixto de la PAU, el premio de aporte urbano de este año. Y hay un trabajo, considerando que Luis Vidal es parte de una oficina que es española, pero de alguna forma lee muy bien el legado que tiene el liceo, que básicamente esta estructura de 2 pisos, como pasillo que quizá uno recuerda a los colegios de los años 40, 50, alto, esto de tener probablemente unos 4 o 5 metros de altura cada nivel, de madera, con pasillos muy largos donde se conectaban todas las salas probablemente, y se enfrenta a un edificio que es bastante más oscuro, menos filtrado, porque obviamente es un tema de salud y quienes esté en el mundo de la salud sabe lo complicado que y lo técnico que son esos edificios. No hay tanta plasticidad como uno quisiera ver. Es como un poco el aeropuerto, es que el aeropuerto tiene un plano bastante fijo, o un estadio. Entonces, el trabajo que hace Luis Vidal con el centro comunitario es bastante interesante, porque se convierte en un proyecto de uso mixto, porque está, por un lado, el CESFAM, pero por otro lado, lo que era el liceo se convierte en un centro comunitario bastante flexible, porque eso entiendo yo que, o lo que está originalmente pensado, es que sea también un auditorio, un par de salas para usar, pero en una ciudad que se densifica tan rápido, un proyecto de esta escala le viene perfecto.
Absolutamente. En la conversación que tuvimos hace muy poco aquí en la radio con Luis Vidal y con David Ávila, que es el que representa la oficina en Chile, oye, el tamaño de Luis Vidal como oficina arquitecto, yo creo que la pone entre las oficinas grandes de nivel internacional. Me hablaba Luis Vidal, si no me equivoco, eran cerca de 300 arquitectos que trabajan hoy día en Luis Vidal. En España debe ser lejos la más grande, y a nivel europeo debe estar entre las más grandes también. Esta oficina hace proyectos muy importantes, sobre todo en términos de hospitales y de aeropuertos en todo el mundo, incluido Chile, donde también han estado trabajando, digamos, en el uno de los terminales nuevos del aeropuerto.
Sí, usted tiene un trabajo bien acabado en Chile. Yo creo que una oficina siendo internacional, claro, suena un poco redundante hablar que la arquitectura chilena sea de arquitectos chilenos, pero Luis Vidal es una excepción, y creo que han hecho un trabajo bastante, no subterráneo, pero fuera de los focos.
Sí,
y creo
como
que
silencioso,
¿eh? Sí, silencioso, creo que esa es la palabra. Y claro, o sea, ellos hacen proyectos tan grandes como el de la Castellana 77 en Madrid, y también luego hace este proyecto del centro comunitario. Entonces, no solamente el proyecto es súper interesante, de verdad me sorprende el nivel de trabajo que tienen un proyecto como este, por la escala, un edificio que no tiene más de 3 pisos, y que luego vengan como desde España y tengan esta sensibilidad. No es fácil, ni siquiera para uno sería tan fácil.
Totalmente. Operan como oficina boutique y al mismo tiempo operan como oficina inmensa para los proyectos más desafiantes, que son justamente los aeropuertos y los hospitales. Así que eso merece un aplauso adicional.
Sí, totalmente.
Estamos conversando esta tarde con Nicolás Valencia, quien nos está apoyando con datos muy buenos para conocer algunas de las obras más importantes de este año en Chile. Nicolás es el Editorial and Data Manager de Arc Daily. Y ahora nos vamos a salir de Santiago para irnos a Concepción, donde en la Universidad del Biobío se han atrevido con un proyecto de la dupla Peso von Elrichhausen, nuevamente una dupla de marido, mujer, arquitecto, y han hecho un edificio que es el Centro de Innovación, que yo tuve la oportunidad de conocerlo hace menos de un mes y me dejó bien impresionado. Nicolás, cuéntanos un poquito de este proyecto que todavía no se inaugura, porque de hecho si tú entras al edificio todavía las salas no tiene nada dentro. O sea, es un edificio que está entregado pero que todavía no se ha empezado a usar.
Sí, ese es el tema de la arquitectura, porque estamos hablando de proyectos que están recién inaugurados o ya en cierto uso, y no sabemos cómo serán en el futuro. Tienen buen ojo tanto los tres proyectos que hemos mencionado, el Palacio Pereira, la Estación Plaza de Armas, el Centro Comunitario de Mata Sur, son todos visitables también, pero es una apuesta. Probablemente, si uno mira la perspectiva, quizás hay proyectos, no sé, hace 20, 30 años, que quizás no había mucha fe, pero hoy en día, por distintos factores, son de lo más importante. Y dicho eso, cuando uno camina por un barrio, cuando uno ve un proyecto, al final eso es un resultado de, primero, varias generaciones, es también planificación urbana, pero es también comunidad y es también un poco de azar, la verdad. Y eso es una de las cosas que uno se enfrenta cuando visita una ciudad, que es un poco lo que también con Santa Victoria uno lo ve, que cada persona descubre la ciudad, arma su propia forma de ciudad.
Tal cual.
Y esa idea, por ejemplo, de barrio, algo que vamos construyendo nosotros en torno a identidad y procesos que son de muchas capas. Entonces, le tengo fe a estos proyectos, y en esa línea, el Centro de Innovación INES, de esta oficina, creo que es dice mucho no solamente de Concepción, sino que también acá hay que reconocer. Yo creo que la respuesta de la arquitectura hoy en día en Chile está sí o sí en las ciudades. En los 90 Chile se hizo conocido por una arquitectura más de paisaje. Uno piensa en lo de Explora, en la misma Casa Poli, proyectos de en un acantilado, la cordillera, que esa inmensidad que tiene la naturaleza en Chile.
Un poco la segunda vivienda y la hotelería, digamos, ¿no?
Claro, exacto. Y que en realidad Chile es un país de paisaje, pareciera ser. Pero ya con el cambio de siglo y con la serie de terremotos que hemos tenido, ya los arquitectos y arquitectas empiezan a ver a la ciudad, empiezan a surgir encargos de la ciudad, concursos públicos, todo el plan del Bicentenario también va en esa línea. Y dicho eso, hay muchas ciudades del país que, por la escala que tienen, están al debe. Y creo que Concepción es una de esas, y es muy bueno el trabajo que está haciendo esta oficina Peso von Elrichhausen, porque precisamente están construyendo un legado no solamente propio, sino que el legado para Concepción, un legado contemporáneo. Concepción tiene muchas cosas que visitar, sobre todo en el centro, todo el proceso del biotren también da para entenderlo como una ciudad metropolitana, pero hay un todavía están al debe, porque falta más, bueno, el trabajo que hace Milan Raich con el Teatro de Concepción también va en esa línea, sin pero duda. Es bueno ir viendo esto. Y en ese sentido, esta es una oficina bien particular, porque creo que es una oficina mucho más conocida fuera de Chile que en Chile, el famoso pago de Chile.
Bueno, de hecho, son una oficina de Concepción, que han hecho esta obra en Concepción, ahora se fueron a vivir, no sé, como 2 horas hacia adentro, pero ya no están viviendo en pleno Concepción. Pero es una oficina de Concepción que tuvo, digamos, la capacidad de permanecer en Concepción y hacerse importante a nivel mundial sin dejar, sin tener que venirse a Santiago. Eso también es bien importante, ¿no?
Sí, doble mérito, porque claro, como tú dices, es una oficina de Concepción que sigue estando en Concepción y que ha estado cosiendo este legado y es parte de una de las oficinas quizás más grandes en Concepción, no es la única, pero cuando uno piensa en Concepción, uno empieza a pensar en este tipo de proyectos. Y esta oficina, a diferencia de los otros proyectos que hemos visto, acá hay un trabajo más plástico, más estructural, que uno lo puede ver en otros proyectos de Peso Forma y Wieshausen, al punto en que creo que está un poco más cerca del arte. En vez de hacer un edificio clásico de piso, pilar, lo que ellos hacen en realidad es, siendo que no hay planta oficina, que obviamente uno quiere sacar el máximo provecho al espacio, es que en realidad hay todo un trabajo de espacios vacíos, verticales, que uno podría llamar el hall, por ejemplo, y muros curvos que hacen que funcionen y le den identidad bastante propia. Es un poco lo que pasaba con este edificio de Lehmann Izquierdo que mencionaste al comienzo de la transmisión de hoy día, que en realidad esa figura no es aleatoria, responde a algo. Y aquí hay una apuesta, y me estaba acordando porque cuando ellos explican el proyecto, dicen, acá lo encuentro, cuando los recursos son escasos, la intensidad compensa el funcionamiento. Que una frase muy interesante, porque quienes no son arquitectos, quizás no lo saben, pero la arquitectura siempre está con este tema de faltan recursos, tiene que ser un poco más limitado el diseño. Entonces siempre creo yo que el mejor diseño surge cuando hay más condiciones. No estoy diciendo que haya que sufrir, pero realmente el ingenio surge en situaciones donde hay más restricciones. Cuando uno le da el encargo de hacer lo que uno quiera, más difícil de dónde apoyarse.
Nicolás, es uno de los pocos, y creo que son dos solamente, uno de los pocos proyectos chilenos que aparecen entre los 100 mejores proyectos de arquitectura 2021 de esta selección que hace ArtDaily, plataforma arquitectura. El otro es el proyecto de Gonzalo Mardone, que es el Jardín Infantil Bambú. Si no me equivoco, son los únicos dos proyectos chilenos de este top 100, ¿no?
Sí, es muy interesante porque ArtDaily es un equipo bastante grande, el equipo de content, a quienes les mando un saludo si es que están escuchando, muy diverso a nivel geográfico, estoy hablando de gente desde Chile hasta el Líbano, desde Brasil hasta China, desde México hasta Alemania, y no siempre estamos de acuerdo. Y lo que uno ve en esa selección es precisamente esa diversidad. Obviamente, si uno está más cerca de Chile, es más factible que haga un análisis más acabado de lo que pasa en el país. Por eso es tan importante, y creo yo que el éxito de ArtDaily estaba precisamente en hablar de el resto del mundo, desde el resto del mundo, no desde Europa ni Estados Unidos. Creo que eso también explica también como la capacidad que tiene el equipo de entender lo que está pasando. Y sí, este proyecto, la verdad es que, como decía antes, esta oficina, como lo comentaba, tiene bastante más tradición afuera que adentro, y además me imagino que no son arquitectos y nos están escuchando, se imaginan que la arquitectura son planos y cosas así, modelos, pero ellos trabajan mucho con la pintura. Y si, bueno, buscan en Plataforma Arquitectura, en Google, este proyecto, el Centro de Innovación INES, y van a ver el nivel de detalle de trabajo artístico que hay detrás de eso, porque son de verdad muy... O sea, más allá de lo técnico, son bellas interpretaciones de su propia obra.
De hecho, en el artículo sobre los mejores croquis también del año, está justamente un dibujo de este mismo edificio de Peso von Ellrichhausen, que es maravilloso. O sea, ellos realmente son artistas arquitectos. En ese sentido, junto a Smiljan Radic, tienen una línea, digamos, donde el arte y la arquitectura van siempre como vinculadas, ¿no?
Sí, totalmente. Hay un trabajo más plástico, quizás más poético de los espacios, que han encontrado una contraparte en mandantes y clientes que han entendido el valor de eso.
Oye, y dicen por ahí que se viene una revista croquis dedicada íntegramente, o con ellos como protagonista, entiendo, dedicados íntegramente a Peso von Ellrichhausen, que eso en términos de arquitectura y del tema editorial es bien importante, tener una croquis dedicada a una oficina, en este caso una oficina chilena, ¿no?
Sí, totalmente. Si eso llega a ser cierto, sería muy bueno. Lo que hace el croquis es precisamente la monografía, entonces sería muy bueno tener el detalle del trabajo, porque la verdad es que no está, si bien está bien documentado en muchas partes, pero no está compaginado. Es muy difícil ver cómo esa trayectoria. Sería muy bueno que una revista tan importante como el Croquis le dedicara un número a esta oficina.
Como ya lo hizo con Smiljan Radic dos veces.
Así es.
De hecho, nos quedan segundos, Nicolás. Mira, tú nombraste también, finalmente, entre los proyectos importantes del año, el Palacio Vergara. Vengo de ahí, de hecho estuve en la mañana haciendo un reportaje para Canal 3 en el Palacio Vergara. Una línea tuya, digamos, respecto de este hito de, nuevamente, de restauración y de remodelación y de darle, volver a darle valor a un lugar que tiene más de un siglo en este caso.
Muy corto. Siendo que es un proyecto que fue dañado tan grave para el terremoto del 2010, que se inaugure recién ahora, dice mucho de un proceso que hay que optimizar porque seguro más terremotos tendremos.
Así es.
Dicho eso, la remodelación es maravillosa, o sea, tiene un nivel de detalle, porque es una obra que no estamos muy acostumbrados, porque básicamente hay un tema un poco ecléctico, gótico veneciano, hay todo un tema de la fachada con el trabajo de los arcos, de la misma, los pasamanos, que es maravilloso, y creo que le hace justicia a un espacio tan bello como es la Quinta Vergara, que no es solamente festival, sino que también en sí es un pulmón verde maravilloso, y de verdad, si se pueden dar una vuelta, háganlo. Además también tiene una serie de exposiciones que son necesarias para una zona como Viña del Mar o el Gran Valparaíso, que es la oferta cultural que uno echa de menos de vez en cuando.
Absolutamente, y tienen además una colección extraordinaria en términos de arte, es gratuito, ya abrió, pueden ir a verlo varios días a la semana, realmente es un panorama maravilloso. Y mencionaste así como mención honrosa, bueno, el Jardín Infantil Bambú de Gonzalo Mardones, que lo mencionamos, pero dale una media línea de reflexión, porque no nos queda nada de tiempo. Y el Café Félix de la oficina Bravo, digamos, que en Santiago.
Sí, nos vamos a enfrentar próximamente a una exposición, bueno, que ya pasa, pero no tan pública, que es la madera, el uso de la madera en rascacielos, el uso de la madera en proyectos de calidad. Obviamente, en Chile y el resto de Latinoamérica, por un tema de estatus, la gente prefiere el hormigón por sobre la madera. Nadie quiere una casa de palo. Me acuerdo que eso lo escuché alguna vez en un concurso público en el norte de Chile. Y eso se entiende, pero el Jardín Infantil Bambú, siendo de madera, va en esa línea de explorar no solamente cómo se forman a las futuras generaciones, sino que también qué se puede hacer con la madera. Y con el Café Félix, creo que es un, o sea, me encanta mucho esa cafetería, pero también es un símbolo de lo que decíamos antes, las remodelaciones, y también de la moda del café. Chile es un país de té, yo creo que eso lo tenemos claro, pero últimamente se toma mucho café, todo un trabajo de los baristas acá en Santiago y el resto de para ciudades de Chile, pero también son de una escala muy pequeña y es muy común encontrarse con remodelaciones de oficinas jóvenes, como Oficina Bravo en este caso, que hace intervenciones como esta en una lavandería que se convirtió en cafetería, una intervención muy bonita, muy simple, que lo invito a conocer.
Coyancura 2223 Providencia, ahí está Félix Café, que además en Instagram es @félixcafé.cl. Nicolás, se nos fue el tiempo, la conversación estuvo entretenidísima, nos faltó la posibilidad de hacer un análisis de las obras a nivel internacional, capaz que si tú tienes la posibilidad tengamos una segunda conversación pronto, así que muchísimas gracias por ayudarnos a tener el contexto y a entender por qué estas obras que tú elegiste, digamos, y con todo el trabajo de curaduría que hay de toda la gente que te acompaña en el equipo de Arc Daily, son las obras más interesantes para tener en consideración por tantas razones, ¿no?, de lo que ha pasado este año en Chile. Así que muchísimas gracias, Nicolás Valencia.
Gracias a ustedes por la invitación y nada, seguir hablando de arquitectura chilena.
Absolutamente. Un abrazo, Nico.
Cuídate.